Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
El apagón inédito que hemos tenido esta semana de alguna manera ha eclipsado la que era la noticia por antonomasia de estas últimas semanas, que es por supuesto el fallecimiento del Papa Francisco y el cónclave para sucederle. Un cónclave que ya empieza a definirse. 134 cardenales citados el próximo 7 de mayo a las 4:30 de la tarde. Ahí va a empezar uno de los ritos más antiguos, más ancestrales, más enigmáticos y también más interesantes, ¿eh? Sin ninguna duda, informativamente hablando, que les vamos a decir los medios de comunicación y los periodistas, que podemos encontrarnos en todo el mundo. Vamos a hablar de ello. No se pierdan esta charla con el periodista, escritor y uno de los mayores expertos, si no el mayor experto que hay en España, fuera de la curia, se entiende, en todo lo que concierne al Vaticano. Es un placer saludar a Eric Fratini. Hola Eric, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el cónclave de la semana que viene, que se presenta con, podríamos decir, Eric, las espadas en alto, con muchas incógnitas y con, no sé si una lista de futuribles o de preferiti que tú ya puedes tener en base a lo que conoces o en base a lo que presientes.
Pues este es el tercer cónclave que cubro como periodista. Estuve en Roma durante el cónclave del 2005, donde salió elegido Benedicto, sí. Fue en el cónclave en el 2013, donde salió elegido Francisco. Y eso de las quinielas solo funciona en el fútbol.
Ajá.
Llevo escuchando desde el día del fallecimiento, el día 21, sobre el tema de las quinielas, que lo bueno es que Francisco eligió a 108 de los 133 cardenales, porque por ahora hay 133 cardenales electores. Uh-huh. Cañizares ha dicho que no puede ir porque está malito, y Vinko Pulcic, también el arzobispo de Sarajevo, ha dicho que tampoco puede ir, y creo que John Nije, el arzobispo de Nairobi, también ha dicho que no puede ir, porque además, curiosamente, los tres tienen 79 y están mayores y por problema de enfermedad. Pero al final creo que Pulcic sí que ha dicho que va a ir. Pulcic. Uh-huh. Entonces serían 133 electores. Y entonces, bueno, ahora mismo la situación está que 108 de 133 han sido elevados por Francisco, pero dentro de esos 108 no nos hagamos líos. No son de la línea de Francisco.
Claro.
No todos son de la línea.
Claro.
Es decir, está Fridolin Ambongo, el cardenal primado de Kinshasa, que te recuerdo que es el hombre que dijo que la homosexualidad era una enfermedad que había que erradicar. Hmm. Y fue el que pidió permiso al Papa Francisco para no impartir la comunión a los católicos homosexuales en África. Hmm. Y este sí que va a ser problemático, porque además los 15 cardenales africanos sí que entran en bloque de voto, y eso va a ser más problemático.
Claro. Se está categorizando mucho este cónclave, bueno, siempre se hace, Eric, en base a, efectivamente, los mayores seguidores o adeptos del Papa Francisco y de su legado, y los más contrarios a lo que ha hecho estos últimos años al frente de la Iglesia Católica. ¿Se puede categorizar todo esto, etiquetar todo esto en electores progresistas y conservadores?
No podemos. Esto no es como cuando tenéis elecciones en el País Vasco, tenemos elecciones generales, que tú sabes que votas al PSOE, pues es de izquierdas, al PP es de derechas. Uh-huh. Todos los cardenales que van a entrar, los 133 que van a entrar en cónclave, son conservadores. Luego pueden tener cierta, sí, o sea, tienes a un hombre como Holrich, por ejemplo, el cardenal Holrich de Luxemburgo, el primado de Luxemburgo, que ese es un cardenal del siglo XXII. Es el hombre que ha dicho que ya hay que empezar a dar un papel muy preponderante a la mujer en el mundo de la Iglesia, que hay que rebajar los aspectos morales de la Iglesia Católica con respecto a las comunidades LGTBI, que es el que dice que probablemente hay que dejarse de fandangos y dejar que los divorciados puedan volver al seno de la Iglesia y comulgar, que ahora mismo están fuera. Es decir, que su nombre lo iba a entrar en el cónclave. Pero luego también dentro de los bergoglianos, o el sector, digamos, de los extrovertidos, que es como se les llama, ahí puede haber facciones. Están las facciones de gente que fue muy próxima a Francisco, pero critican el que Francisco muchas veces se saltó, si se puede expresar así la expresión, se saltó las cuestiones doctrinales, muchas cuestiones doctrinales. Y entonces, bueno, son posicionamientos ciertamente un poquito más progresistas, pero sí que dicen que el próximo papa tiene que tener una línea más un camino más, digamos, más recto con respecto a la doctrina de la Iglesia Católica.
Ya. Claro, Eric, porque esa es la duda precisamente, ¿no? Quien salga elegido de este cónclave, ¿qué línea va a seguir? ¿Esa línea iniciada por Francisco, más, vamos a decir, más progresista que hemos visto estos últimos años, o la línea más conservadora que han seguido sus antecesores, ¿no?
Bueno, déjame decirte que realmente, si se puede, o sea, mira, hace poco leí un artículo de Marco Tossati, el vaticanista del Giornale. Uh-huh. Hacía un análisis muy interesante sobre lo que ha sido el pontificado de Francisco. El pontificado de Francisco ha sido realmente un pontificado de muy buenos titulares. Nos ha facilitado mucho la labor a vosotros, a nosotros los especialistas. Es el famoso papa que dijo: ¿quién soy yo para condenar? Recordadlo. Pero más allá de las palabras, poco se ha avanzado en la Iglesia Católica en estos 12 años de pontificado, tanto desde el punto de vista político, que yo soy un especialista, como desde el punto de vista doctrinal, que yo no soy tan especialista, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo. Cuando Francisco sale con de San Pedro, que dice: soy un papa, soy un hombre, han elegido un hombre que llega del fin del mundo, no sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Eso es un problema. Los vaticanistas que cubrimos ese conclave en Roma dijimos: ay, el problema que es esto. Y la gente nos preguntaba por qué. Y le digo, porque cuando él dice que es un papa elegido del fin del mundo, que viene del fin del mundo, ¿qué te quiere decir? Que es un papa que no controla la maquinaria vaticana, la curia romana, que es la que Benedicto definió como la gangrena de la Iglesia Católica. Es una expresión de Benedicto, no es una expresión mía, aunque algunos dicen que es una expresión mía. Es una expresión del propio Papa Benedicto. Digamos que Benedicto lo que hace es, no derriba el muro, ¿vale? Pero sí por lo menos hace un agujerito en el muro para el siguiente, que era Francisco. Francisco no ha conseguido la reforma de la curia, tan cacareada que con la que él llegó. No ha conseguido la reforma del sistema financiero vaticano. No lo ha conseguido. Ha conseguido limpiar el Banco Vaticano, pero las finanzas vaticanas van por otro lado. No ha conseguido que los católicos divorciados regresen al seno de la Iglesia. No lo ha conseguido. Ha generado una guerra abierta y sangrienta en el Vaticano con ese tema. No ha conseguido moderar la línea moral de la Iglesia con respecto a las comunidades LGTBI. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué ha hecho Francisco? Francisco ha dado buenas señales. Esta foto usa, todos lo recordamos, en el Mediterráneo,
sí.
Pero perfecto, ¿pero qué hizo? Pues no hay un hecho que yo te pueda decir.
Ya.
No, hizo una exhortación maravillosa para acusar a los países occidentales de que tenemos que hacer más. No lo hizo.
Ya. Entonces, era más declaración de intenciones que otra cosa, ¿no? Que no es poco tampoco, teniendo en cuenta que era todo un papa. Precisamente este lunes se publica tu nuevo libro, Eric, vamos, más al pelo imposible, Cónclave, la Iglesia después de Francisco. Este lunes se publica y yo te pregunto, ¿fue Francisco el papa reformista del que todo el mundo habla? ¿Ese legado que nos estabas describiendo ahora mismo tiene más luces o más sombras?
Yo creo que quiso ser reformista. Yo creo que estoy de acuerdo con un titular: ha muerto el papa Francisco, el papa que quiso reformar, y no le dejaron. Yo eso lo pondría entre paréntesis, ¿no? Muchas veces él tuvo un triunvirato de los introvertidos, liderado por el cardenal Burke, americano,
sí.
El cardenal Robert Sara de Guinea-Conakry, el cardenal Miller, el alemán, que fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no se lo han puesto fácil. Incluso hay uno de los capítulos que yo titulo que se llama El Papa Reinante contra el Papa Emérito, y fueron las guerras abiertas y muy sangrientas que hubo hombre, sangrienta me refiero, no hubo muertos ni nada, porque ahora no es el Renacimiento, ¿no? Pero han sido guerras muy duras, tanto desde el punto de vista doctrinal como políticas, con respecto a la guerra que le hicieron a Francisco, y eso le impidió hacer reformas.
Claro. Claro, claro. Y entonces, en este contexto, Eric, el cónclave que empieza la semana que viene, ¿cómo se presenta? ¿Va a ser una, siguiendo con tu propio vocabulario, con tu lenguaje, va a ser una guerra fratricida a cara de perro, o me vas a decir, bueno, todos los cónclaves son así?
A ver, ellos ya entran haciendo política. Es decir, en el cónclave tú sabes que no se les permite hacer proselitismo. O sea, en el cónclave está prohibido que yo diga, oye, votad a Chema, que es un tío fantástico para ser papa. Eso está prohibido en el cónclave.
Bueno, yo no podría ser papable.
Bueno, vete tú a saber. Si eres católico, todo católico puede ser papable, aunque no seas elector.
Vale.
Pero si has hecho la comunión, has comulgado,
sí,
estás bautizado.
Entonces entro en el saco. Vale, vale.
Sí, bien. Efectivamente, entras en el saco. Yo lo fui, yo fui católico, entonces yo ya no entro en el saco. Pero también te quiero. Todas esas decisiones se toman en las congregaciones y en las murmuraciones. Las murmuraciones son las reuniones que tienen en secreto, de forma confidencial, líderes de grupos. Que pueden ser grandes electores, es decir, gente que sabe, cardenales que saben que no van a ser elegidos por algún motivo, pero digamos que tienen influencia para apoyar o influenciar dentro de un grupo de los electores. Eso se decide antes del cónclave. Una vez que el día 7 se decida ya la entrada en el cónclave por la tarde, hay una misa, la misa de Proeligendo Sumo Pontífice, y luego hay dos votaciones. ¿Vale? Que yo calculo que será entre las 6 y las 8 ya habrá la primera fumata. Pero esas votaciones son votaciones de tanteo, lo que le llaman votaciones de tanteo, que son votaciones abiertas, es decir, pues que tú eres amigo mío y estuvimos juntos en una congregación o en un casterio, pues yo te voto. Y entonces a lo mejor en esa primera votación hay 30 nombres, 40 nombres. Ya a partir del día 8 ya la situación ya se pone más tensa, porque ya van a tiro hecho a ver los candidatos que pueden ser, y yo calculo que, siguiendo la historia de las votaciones de los cónclaves recientes, yo calculo que el día 9 debe haber papa.
Ah, no va a durar mucho entonces.
No, duran dos días, tres días se decide. Porque además sabes que Benedicto dejó una estipulación dentro de la normativa de cónclave, que si en 5 días de votaciones no hay un papa, se toma un sistema de votación que es, se coge a los dos candidatos más votados, ¿vale? Y entonces en este 131 de los cardenales, de los 133,
sí,
votarían a uno o a otro, y el que más votos tenga es el que sale elegido. Pero eso pasa en el quinto día, que no puede ser.
Ya. Bueno, nos lo estás contando y estoy reproduciendo en mi cabeza, plano por plano y secuencia a secuencia, la magnífica película Cónclave, que está viviendo ahora una segunda juventud a raíz de todo esto, en la que tú precisamente participaste como asesor en asuntos vaticanos. Yo no hago más que recomendar la película. De hecho, para mí debería haber ganado el Oscar a la mejor película. ¿A ti te gustó el resultado?
A ver, yo solamente asesoré en la parte técnica del cónclave, que me enorgullece, porque algún cardenal me ha llegado a decir que le gustó mucho y me dicen, bueno, lo único que no me gustó son los 5 últimos minutos, que no te la voy a...
No hagamos spoiler.
No te voy a hacer spoiler,
sí,
¿vale?
Sí.
Pero claro, la novela en la que está basada la película es una novela de ficción escrita hace bastantes años... Y digamos que yo solo asesoré la parte técnica, pero la parte técnica incluso hay algún desliz en la parte técnica, pero eso fue porque John Stroud, que es el guionista jefe del que llevó el Oscar y el BAFTA,
sí,
me decía que si cambiaban lo que yo decía podía afectar a la línea argumental de esa escena. Entonces no se cambió, pero digamos que la parte de clave, los espectadores sí que pueden saber que es bastante... Era un 85-90, es fiel.
Bueno, no está mal, es un altísimo porcentaje. La verdad es que el cónclave en sí, Eric, es un rito, yo de verdad, lo digo informativamente hablando, me parece apasionante.
Sí, bueno, pero yo creo, mira, basándome, un señor Montiro, que era un cardenal portugués, es un lector, llegó a decirme un día: Frattini, recuerde usted siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y bueno, efectivamente, porque ellos, claro, el Vaticano no es como una democracia, ¿sabes? Que tienes que los gobiernos tienen una ley de desclasificación de documentos, tienen una ley de limpieza con respecto a la claridad de acontecimientos políticos con el comisiones en el Congreso y en el Senado. Claro, el Vaticano no funciona así. El Vaticano tiene una comisión del tema de noticias o del tema de, y siguen siendo muy éticos. Es decir, ahora se ha sabido, yo lo he sabido hace pocos días, que Francisco, porque decían, ¿cómo puede ser que el Papa Francisco el sábado por la noche se le da y el domingo al lunes fallece? Y luego, claro, ha salido un desliz que ha tenido uno de los médicos de la clínica Gemelli, donde dice que fue el propio Papa quien ordenó que le dieran de alta. ¿Por qué? Yo creo que porque él sabía que se moría.
Él algo presentía. Casi da para pensar que estuvo aguantando para llegar hasta ese momento. En fin, pues veremos lo que pasa. Es un tema realmente apasionante. Eric, bueno, tienes la promoción hecha del libro que publicas el lunes. Tienes la promo hecha, compañero.
Sí, sí. Déjame decirte que no he sido tan rápido desde el día 21. O sea, el libro
estaba escrito, ya escrito. Ya me imagino.
Estaba escrito el año pasado con la primera crisis seria que él tiene de salud. Y Espasa Calpe no quiso publicarlo, digamos que ellos estaban esperando a ver qué pasaba con eso. Entonces me pidieron que tenía que escribir, y escribí el último capítulo el mismo día 21.
Ah, ese ya sí, el último sí, sí. Eric Frattini, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias y nada, estaremos muy pendientes de lo que pase a partir de la semana que viene en el Vaticano. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte.